Bueno, pues como ya es habitual los lunes, ya tenemos aquí a nuestras dos queridas compañeras de la Isla de los Libros, Marinieves Pérez Ceja. Muy buenos días.
Buenos días.
Y recuperamos a doña Beatriz Montañé y Bea, que se había ido a Valencia. ¿Qué tal está Valencia? Bea, buenos días.
Buenos días. De Valencia les puedo asegurar que hay es mucho más magnificado cuando estás allí la versión de todo lo que estas personas han pasado. Sin duda.
Los medios no transmitimos lo que ha pasado.
No, que va. No,
ni la tele, ni la radio.
Verlo en directo, pero ya no solamente toda esa parte física de pérdida, sino la emocional, la psicológica. Sin duda está siendo un drama en todas sus dimensiones. Sí que es cierto que siguen pidiendo ayuda, no está tan ordenado como parece, o por lo menos lo que nos muestran. Siguen muchos bajos, anegados, dificultades para hacer la compra, dificultades para, obviamente, para intentar tener una vida organizada como la que tenían previo a toda esta circunstancia. A mí hay una cosa que me llamó mucho la atención, que era la fortaleza de las personas cuando te estaban contando, pero además intentando asimilar el estrés postraumático que esto les ha dejado, asimilar, entender que van a tener que necesitar no ayuda solamente para limpiar lo físico, sino también para ordenar y gestionar lo mental. Y cómo no, esa necesidad se trasladaba de una manera muy ordenada, es decir, yo sé que tengo ahora mismo necesito ayuda, insisto, no solamente para limpiar, sino también para ayudarme a integrar y a aceptar todo lo que ha pasado. Por tenerte una, y les pongo un ejemplo rápido y ya pasamos a lo nuestro, a algo más positivo. Hay una de las compañeras con las que estuve que en su casa pues llegó el agua hasta el segundo. Y ella vivía en un edificio, como le dicen, una finca en la que tienen, pues, eran 6 pisos, ella vivía en el quinto. Me decía, yo pensaba que el agua iba a llegar al quinto. Imagínate que distorsión que teníamos nosotros de la realidad que estábamos viviendo, que yo allá arriba y pensaba que el agua iba a llegar hasta el último, hasta mi casa. Y ahora todas las noches se despierta 2 y 3 veces y con pesadillas, y lo primero que hace es que toca el suelo a ver si hay agua.
Esto es una viviendo en un quinto.
Viviendo en un quinto. Esto es mucha.
Pero es que llegó al segundo piso. Claro. Nadie a lo mejor había, claro, pensado también que llegaría al segundo
Pero
piso.
Muchas de las historias que puedo compartir de realidades que están viviendo ahora y que las acompañarán durante mucho tiempo. Por eso insisto, no es solo ayudar ahora mismo a limpiar lo físico de aquí hasta que terminen, sino que cuando todo esté esta necesidad primaria termine, habrá que pasar a organizar y ayudar a gestionar las cabecitas y cómo se vivió y cómo se sigue viviendo todo este impacto tan negativo de Valencia.
Entonces, queda mucho por hacer y no
mucho,
podemos olvidar.
Muchísimo. No,
y
no
y
ahora.
Vamos a olvidar.
Efectivamente. Y nos decían, a nosotros no nos preocupa ahora, a nosotros nos preocupa dentro de 2 meses, de 3, de 4, cuando ya todo el mundo se haya olvidado de nosotros y que sigamos aquí con nuestras pesadillas.
Llevan un mes y todavía hay agua.
Hay agua
y lodo en casa.
Sí, efectivamente. Y mucha.
Y ya se ha minimizado la presencia en los medios también.
Los medios ya no están.
Efectivamente.
Y hoy la noticia es que se ha caído un techo. Ya mataba a un empleado de Traxa. Es decir, que.
Sí, sí. Y luego también decían, no, están cubiertas todas las necesidades. Mira, yo el viernes, precisamente, un poco pues mareada con todo lo que yo tenía en mi cabeza de lo visto, me decía una de las compañeras también, dice, mira, hay una familia ahora mismo que tienen 2 niños de 4 y 12 años que no tienen ropa. Bueno, pues con una simple llamada a Valencia, porque sabía que había otro sitio que lo que había copio de ropa, llamé y a las 2 horas esas niñas ya tenían ropa. Entonces, no todo está tan cubierto como nos hacen ver. Insisto, se necesita de mucha logística, de mucha cabeza, de mucha motivación y de muchas ganas de hacer el bien. Por tanto, a todas aquellas personas que estén escuchando y que quieran seguir contribuyendo a favor de Valencia, hágalo, por favor, hágalo, porque esas personas necesitan mucha ayuda.
Empezamos rápidamente con la sección, pero hacer una pequeña referencia, que este fin de semana en el Liceo Tauro, ayer domingo,
sí,
un grupo de amigos llevaron a cabo un acto que me parece que ha salido fantástico.
Estuve.
Ahora toca Valencia.
Estuve y
para comprar directamente bonito. Electrodomésticos a personas concretas a través de amigos que tienen allí, sin pasar por nada. Es decir, recogen el donativo, ¡pum! Y le llevan una lavadora, un infiernillo, una cocina, una nevera, a personas concretas con nombres y apellidos.
Exacto.
Que no saben quién se lo ha regalado. No. Simplemente una gente de la Orotava que se han puesto ahí a hacer
Estuve
pues va a seguir haciendo falta que estos tipos de actuaciones se vayan consiguiendo. Porque todos conocemos gente en Valencia.
Muy buena iniciativa esa,
Estuve
además,
y fue un
éxito.
Además,
que vaya de manera directa la gente allá.
Todos tenemos amigos en Valencia.
Totalmente.
Todos y todos están involucrados. Sí. Bueno, pues vamos a la Isla de los Libros, porque aquí estamos. Y hoy vamos a hablar de alguien que tiene un instituto, ¿no?
Sí.
O varios.
Tiene, el Centro de Educación a Distancia de Santa Cruz, lleva el nombre de Mercedes Pinto.
Y vamos a hablar de ella.
Sí, vamos a hablar porque hoy es 25 de noviembre y es el día para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Entonces, creímos que era un personaje interesante que hay que resaltar y del que hay que hablar, de ella y de su novela. La novela que queríamos compartir con los oyentes es la novela Él, que es una novela que escribe la autora de manera autobiográfica, en primera persona, un relato en primera persona.
Él con acento, es decir, pronombre.
Sí, él, simplemente él, y además de esa manera, de esa forma, lo nombra a lo largo de toda la novela. La novela es una novela muy fragmentada, es casi como una novela cinematográfica que narra con detalle y con estampas cotidiana la relación que mantuvo el personaje femenino, en este caso es como decía, autobiográfico, Mercedes Pinto, con su marido, que era un tipo muy, muy reputado en Tenerife en aquella época. Estamos hablando de, ya nace en La Laguna en 1883 y allí vivió durante hasta los años 20, que se trasladó a Madrid y después ya las expulsaron del país directamente. Su marido, decía, era un tipo muy reputado, muy, muy conocido, muy célebre en Tenerife, pero tenía una enfermedad mental, era paranoico y estaba obsesionado con ella y la amenazaba de manera constante, amenazaba también a los hijos que tuvo con ella y tenía una doble personalidad, a raíz de su enfermedad y ella era incapaz, por mucho que transmitiera a su alrededor, a sus familiares y a sus amigos lo que estaba viviendo, que la entendieran.
¿En qué año está escrito esta novela?
Se publica en 1926, pero ella la escribe con anterioridad, lo que pasa que, como decíamos, en 1923, ella la llama, ella se casa en 1909, para ponernos en situación, porque no lo entendemos, en 1909, se casa con Juan de Foronda, con este señor, y ahí empieza todo el martirio y toda la tortura de Mercedes Pinto. Y en los años 20 la llaman en Madrid, porque más allá de eso era una artista ya reputada en Tenerife, de jovencita, escribía poesía, participó en el Ateneo, porque su padre había sido escritor, entonces tenía también esa referencia, la gente la conocía. Entonces decía, en 1909 se casa con este señor, y en los años 20 la llaman desde Madrid para que participe, porque hacía sus conferencias y participa en la universidad con una conferencia que se titula El divorcio como medida higiénica. El divorcio como medida higiénica. El título ya es bastante
atractivo. Además, perdona, Mari,
atractivo.
Cuando dice medida higiénica...
En esa
higiénica,
época no había divorcio.
Claro.
No, apenas, es una precursora.
Pero fíjate qué mujer, intentando ver más allá, que cuando habla de medida higiénica, esto es una medida higiénica en el ámbito mental, ¿no? En la dimensión mental. Y eso a mí me parece que es, para
así lo expone momento, ella. Así lo expone ella, porque de hecho, cuando ella está en Madrid, ella ya han conseguido separarse de Juan de Foronda, que de hecho había estado internado en un sanatorio por prescripción médica. La familia logra sacarlo del sanatorio, pero ella logra separarse de él gracias a un abogado con el que después mantiene una relación ya sentimental, y su cuarto hijo fruto de esa relación, Rubén Rojo, le ayuda a que ese divorcio sea una realidad. Entonces ella pronuncia esta conferencia, y lo que estábamos hablando es cuando publica, que es lo que me preguntaba, sí, la novela. Esa novela ya estaba escrita y estaba ya en la editorial a punto de salir. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos en época de Primo de Rivera, y ella tiene que, después de haber pronunciado ese discurso,
tiene que
y
marcharse
con esa novelita al fuego, casi a punto de nacer, tiene que huir del país, exiliarse con sus tres hijos, se va a Portugal y desde Lisboa coge un barco para Uruguay. Y es en Uruguay, en 1926, donde ella logra editar y publicar la novela en ese año, después de ya de haber salido de España y después de haber sufrido la pérdida justo antes. No sé si fue ahora no, ya lo recuerdo bien. Antes de salir de Portugal, muere su hijo mayor, con 15 años, tenía un hijo de 15 años. Muere el niño, se embarca para Uruguay, en el barco nace su cuarto hijo y llega a Uruguay, y ahí es donde publica su novela, más allá de convertirse en una mujer referente absoluto de la vida cultural de Uruguay, y después, por extensión, de diferentes países de Latinoamérica en los años posteriores.
Vuelve a España alguna vez.
Qué histórico de vida.
Ella quiere volver a España, después ella se instala.
Porque no se ha significado, se va antes de la Segunda República, se va antes del franquismo.
Claro.
No está significada políticamente.
Claro, después se significó políticamente. ella hace una obra muy social en los diferentes países de Latinoamérica, en Uruguay, en Chile, vive también donde conoce a Pablo Neruda, y Pablo Neruda la reconoce, la alaba. De hecho, vamos a terminar, porque la novela como comprenderán, es una novela terrible, que da hasta, por eso lo de la emoción, la del pavor, porque ella es más allá, o el pánico, que es más allá del miedo, es una novela terrible, pero vamos a acabar después con unos versos que le dedica a Pablo Neruda, porque de repente se encuentra con esta mujer, que es una mujer con un potencial enorme. Entonces ella vive en Uruguay un tiempo, allí funda su propia compañía teatral, perdón. La Casa del Estudiante también nace gracias a la iniciativa de Mercedes Pinto. Es muy conocida allí, muy conocida en Chile, en Cuba también vive, y también fue muy conocida en México, porque allí vivió durante, ya muere en México en 1976. La novela es llevada al cine por Luis Buñuel en los años 50. Ella participa como actriz también en algunas películas. También sus hijos se inician en el mundo de la interpretación y también son conocidos en México. Y vamos, que fue, tuvo un papel, y además, perdón, como lo último ya, como
una biografía no solamente muy interesante, la de Mercedes Pinto.
Sí, desde el punto de vista literario y artístico en general, sino también desde el punto de vista social y desde el punto de vista del feminismo.
En aquella época.
En aquella época.
Es que había que tener valor.
Claro, es que estamos hablando de un momento muy delicado y sensible para tocar todos estos temas. A mí hay algo que me llamó mucho la atención de la novela, y es cómo ese él rotundo intentando ahogar identidad, eliminar, ¿no?, esa persona, porque de manera despectiva, yo te quiero tratar a ti, ser humano, que me has hecho mucho daño, que has generado a mí un dolor de unas dimensiones que no podríamos medir los seres humanos. Es decir, que me has necesito llamarte él porque necesito que esto sea despectivo. Y que de alguna manera muestra a las personas que están leyendo, ¿no?, lo horroroso que puede ser pasar durante un tiempo de tu vida, o durante toda tu vida, por momentos de pánico sostenidos en el tiempo como esta mujer.
Y poner en valor la época. Total, si no es lo mismo escribir en el año 2024 un libro con este contenido que hacerlo cuando lo hizo ella.
Hace 100 años. Estamos hablando 100 años. De hace
nada siglo, que ver. ¿No?
Y sobre todo cuando la gente alrededor, y eso es terrible, y en menor medida en algunas situaciones, yo creo que todavía ocurre, que nadie te cree. Es decir, ella pasó un calvario emocional terrible y mira lo que la gente le decía, hay muchos fragmentos en la novela, ¿no? Y le decía sobre su marido, le decía, tiene mucho talento, me decían, que sea enhorabuena, enhorabuena. Y las felicitaciones se sucedían. Una persona de mi familia, dice el personaje, que en más de una ocasión había recibido mis confidencias, me decía en voz baja, ya ves cómo eran infundadas tus sospechas sobre él, que eso de que no anda bien de la cabeza. Si así fuera, no trabajaría con el talento que lo hace. O sea, para ella fue absolutamente imposible que la creyeran y ella consultó. De hecho, esta novela, al final de la novela, hay varios apuntes, hay varios anexos de juristas de la época, de psiquiatras de la época, para avalar la palabra de Mercedes Pinto, ¿no? Para que fuera creíble, verosímil, la historia que ella contaba y lo que ella sufría.
Increíble.
Pero yo...
esa es la historia de este país, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero en relación a todo lo que estamos compartiendo, sí, en ese momento, qué difícil fue, qué valiente, ¿no?, esta mujer para poder, a través de la palabra, hacer esta crítica social, ¿no?, ese divorcio como higiene mental, o a favor de la higiene mental. Pero hablando de estos momentos, del momento presente, sí que es cierto que creo que todavía hay muchas mujeres y que aíslan esos espacios de dolor por una higiene mental, pero todavía, y creo que esto hay que compartirlo tal día como hoy, hay mujeres que callan por entender que bueno, que dentro de todo esto que yo estoy viviendo, la queja no está dentro de mis posibilidades, bien por miedos, por inseguridades, pues porque he aceptado. Y creo que hoy en día no se puede aceptar dolor mantenido en el tiempo, sufrimiento provocado por alguien que de alguna manera lo está haciendo de manera consciente y que no podemos permitir que esto suceda. Pero lamentablemente sigue estando ahí.
Hoy.
Hoy es el día para reivindicar y para gritar al mundo, a las personas, a las mujeres, que no.
Yo quiero hacer una reflexión
que hay que parar, ¿no?
Desde lo personal, porque la gente que vivimos en este mundo pensamos que el mundo es lo que conocemos, nuestro entorno, nuestro edificio, nuestra calle, nuestro grupo de amigos, nuestro entorno social. Y eso es una pequeña cantidad de personas. Existe lo que está hablando Bea. Es decir, personas hoy, año 2024, completamente anuladas por su pareja, que se creen merecedoras del castigo que reciben. Y lo digo en primera persona porque este fin de semana he conocido un testimonio increíble que nos hace poner los pies en el suelo y decir, es que el mundo no es lo que yo veo, es mucho más allá. Y en mi sociedad, en mi pueblo, en mi barrio, pasan cosas que nos pondrían los pelos de punta cuando nos enteramos.
Sí,
hoy, año 2024. Sí,
sí, sí. Y además que eso puede ocurrir a cualquier mujer de cualquier situación
social,
y de cualquier estatus, ¿no? Estamos hablando
increíble.
En este caso.
Increíble, yo es que no quiero contarlo. Porque...
Y anular, ¿no? Yo también tengo un caso muy reciente de una mujer maravillosa.
Solvente,
inteligente,
independiente.
Estamos hablando de Mercedes Pinto, que era una mujer excepcional en su época y además era una mujer de familia acomodada de La Laguna y quiero decir que no pertenecía a clase social baja, tiene un nombre y un apellido gigante enorme de estos que se pierden cuando uno lo pronuncia y sin embargo se sintió absolutamente acorralada. Y además resignada en su situación por lo que decíamos antes, porque ella por mucho que manifestara las cosas que sucedían dentro de la casa, las acciones que la realizaba sobre ella, cómo la trataba, las cosas que le decía, no había alrededor nadie que la creyera, claro. Ni siquiera por supuesto los médicos.
Claro. Hay los efectos que genera la violencia de género en las mujeres. Pues sumisión, baja autoestima, aceptación. Hay momentos en los que tú dices, lo acepto, ya está, no, un poco como dando a entenderse y aceptar esa aceptación, ¿no? Esto es lo que hay y de aquí no puedo salir. Y sí que es cierto que a mí hay algo que me llama mucho la atención de decir, bueno, vamos a ver, una persona con en un ambiente sociocultural, desde una mujer inteligente que pueda seguir existiendo, que se pueda seguir dando estas realidades. Yo también tengo una historia muy reciente compartida. No me cabe en la cabeza que pueda suceder, pero
hombre, yo creo que el problema es que, o la realidad es que estos vínculos se entablan desde el punto de vista emocional. Entonces, cuando las emociones están dentro de las relaciones, tienen un poder muy fuerte.
Claro, anula totalmente lo racional y además esto es neurofisiológico, quiero decir que sucede de esta manera. Es decir, anula toda la parte racional para lo emocional, lo pasional, te atrapa y decir, bueno, ya está, es lo que hay. Y yo, incluso puedo llegar a pensar que en algún momento es lo que yo necesito, sin darle la racionalidad a eso que está sucediendo para decir, no, perdona, yo no necesito esto, yo no necesito al lado mío, un él que atrape mis sueños, que atrape mi motivación, que atrape lo que soy para hundirme en donde no quiero estar. Entonces, bueno, pues hoy es el día para poder reivindicar todo esto.
Nos quedan cositas, ¿no?
Sí.
Podemos ir recortando.
Vale.
Que ya me están haciendo señales.
Vale, pues más allá de animarles a acercarse a
la verdad es que esta Mercedes Pinto
tiene mucho que
tiene ver. Una biografía interesantísima.
Sí, es muy interesante.
Y el libro ya lo tengo apuntado.
El
no
libro
lo he leído,
es una novela muy breve y que se lee muy fácilmente porque además, como decía, son como fotografías vitales. Y lo que pasa es que hay que leérsela a sorbitos porque es muy densa, todo lo que cuenta es muy densa. Pero como queremos quedarnos con algo positivo y como con Mercedes Pinto, como esta mujer figura potente de las letras y de las artes en general, para finalizar vamos a escuchar a Rosalén. Con esas puertas violetas que
están. Rosalén, canta, para la semana que viene. Me están dando ustedes siempre ideas.
Un canto
a Rosalén para la semana que viene.
A la libertad y a todas las posibilidades. Y vamos a leer.
A mí esta canción me pone los pelos de punta. Sí, yo te lo digo así cada vez que la oigo.
Es muy bonita.
Sí, a mí también.
Es muy bonita.
Bueno, pues nada.
Y acompañándolos con estos versos de Pablo Neruda sobre Mercedes Pinto que dice: Mercedes Pinto vive en el viento de la tempestad, con el corazón frente al aire, con la frente y las manos frente al aire, enérgicamente sola, urgentemente viva. Su cabeza se arrolla y desarrolla en palabras que la rodean como rizos, erigiéndose como gorgona vocal y eléctrica, segura de aciertos e invocaciones, temible y amable en su trágica vestidura de luz y llamas.
Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar.
Chicas, les puedo decir que vienen las dos muy guapas hoy.
Ah, muchas gracias.
Porque me viene muy bien acompañada con otras dos chicas que están fuera, a las que le mandamos un besote.
Ahí está el futuro. Yo solamente me gustaría terminar con una frase para todas las oyentes. A ti, mujer, si estás al otro lado, siente, piensa que siempre, siempre al otro lado, detrás de la puerta violeta, hay una vida que te está esperando. A por ello.
Mari, Bea, hasta la semana que viene. Y no nos hagan llorar más, que siempre nos dejan con la lagrimita en el ojo.
No.
Hasta la semana que viene.
Un besito y nos vemos la semana que viene.
Porque no es su lugar. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula.